Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir. Nos quedamos ayer. Ya habíamos visto el tema 2 por fin completo y estábamos finalizando ya, porque comenzamos un día a ver exámenes que tenían relación con este tema 2. Estuvimos repasando todos los del año 2018 y nos quedamos que como vemos, a ver, porque aquí bueno, aquí esto, este lo acabamos. Lo habíamos hecho todos los relacionados con los distintos aspectos de discriminación, de homogeneidad y tal, pero no habíamos hecho los de la técnica de respuesta al ítem, ¿no? Sobre todo esto del Triderats de las distintas semanas del año de semana de exámenes del curso 2018, pues todavía no habíamos visto esa tercera parte, ¿no? Del tema 2, y entonces no nos habíamos hecho. Y llegamos hasta aquí, pero vi que ves, por ejemplo, aquí, bueno, este ya estaba, este es el 22, que como veis es el mismo que este, está ahí repetido, y después nos quedamos ya en febrero de 2018, segunda semana, que no sé, vamos a hacer solo este, porque son todos, casi todos igual. Vamos a hacer este examen, ahora ya que podemos hacer todo el tema 2. A ver, este es febrero del 2018, segunda semana. Vamos a, y así recordamos todo esto. Dice, al calcular el índice de dificultad de dos ítems de vocación, el ítem A e ítem B, de un test, obtienes el índice de dificultad del ítem A son 0,4 y el ítem B 0,7. ¿Cuál de los dos ítems ha sido respondido correctamente por una mayor proporción de sujetos? Lógicamente será el ítem B, ¿no? Porque es un 0,7. Si todos lo hubieran respondido bien, sería un 1. Es decir, el ítem 7 es más fácil, tiene un índice de dificultad menor que el ítem A, ¿no? Que solamente lo han contestado un 0,4 o un 40%, ¿no? De los que se han examinado. Después en el 17 dice, se supone un ítem de elección múltiple que tiene 4 alternativas y que solo una es correcta. Y que ha sido acertado por 18 de los 27 estudiantes de la clase en la cual se ha aplicado. Todos contestaron al ítem. ¿Cuál es el índice de dificultad corregido de acierto por azar, ¿no? Entonces, este es utilizar aciertos menos errores partido por K menos 1 partido por N, ¿no? Y entonces esto sea igual a aciertos 18 menos errores, como han contestado todos, sean 9 errores partido por K menos 1, son 4 alternativas, menos 1 serán 3. Y esto partido entre N, que son 27, ¿no? Todas las respuestas. Bueno, no se me tocó, pero no tiene nada. Vale. Entonces, decimos que en el denominador ponemos 27. Y entonces el resultado es igual a 0,55, que será la B. Vamos a ver ahora el 18, el problema 18, aquí dice, aplicamos un test a 300 estudiantes, de los que de los 81 estudiantes con peor puntuación total en el test, han acertado 28. Y de los 81 estudiantes con mejor puntuación, han acertado 75. ¿Cuál es el índice de discriminación? Bueno, pues entonces D será la proporción de los que mejores notas obtienen, son que 75 de los con mejor puntuación, de los 81 con mejor puntuación, han aceptado 75. Y esto lo restamos de los 81 con peor puntuación, aquí han acertado solo 28. Y entonces esto es igual a 0,58. Es decir, que la respuesta correcta sería la B. Dice, al hacer una aplicación piloto de un test que hemos diseñado, obtenemos que el ítem 1 tiene un índice de homogeneidad de 0,35, mientras que el ítem 2 tiene un índice de homogeneidad de menos 0,58. ¿Qué deberíamos hacer con dichos ítems en una futura versión mejorada del test? Bueno, pues el que tenga menor índice de homogeneidad, por ejemplo, el ítem 2, decimos que cuando tiene menos de 0,10, carece de utilidad para discriminar, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer sería mantener el ítem 1, que es 0,35, y eliminar el ítem 2, ¿no? Porque el ítem 2 es menos 0,58 y no tiene ninguna utilidad. Más. Dice, tenemos 300 sujetos, en la 20 dice, tenemos 300 sujetos que han contestado un ítem de elección múltiple que tiene cuatro alternativas de respuesta. A, B, C y D. De las cuales solo hay una correcta, que es la opción D. O sea, las A, B y C son las falsas, ¿no? En la siguiente tabla se muestra cómo se distribuyen las respuestas de los 180 sujetos que contestan erróneamente al ítem entre los tres distractores. Es decir, distractores serían las respuestas falsas. Con un nivel de confianza del 95%, los distractores son aquí probables. Entonces, habrá que hacer un chi cuadrado. ¿Cuál será el chi cuadrado? Decimos. Chi cuadrado será igual a las, por ejemplo, en este caso, respuesta observada menos la respuesta esperada. ¿Cuál es la respuesta esperada? Pues será 180 que han contestado mal entre tres distractores. Nos saldrían que cada uno sería 60, ¿no? Si fueran totalmente improbables, serían 60, 60 y 60. Son 180 que han respondido mal. Entonces, el chi cuadrado lo lograríamos con lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado más lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado más lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado y partido por lo esperado. Y esto nos da un valor de 1,43. Entonces miramos en las tablas del chi cuadrado. Y tenemos que mirar. A ver si las tengo que ver aquí. Bueno, aquí tenemos la tabla del chi cuadrado. Con un nivel de significación del 95%, los grados de libertad son 3 menos 1, serían 3 alternativas, 3 distractores, menos 1 serían 2, nos da 5,991. Como vemos, no rebasa, ¿no? Lo que nos ha salido es un 1 y pico, creo. Vamos a ver. Lo que nos ha salido es un 1,43, ¿no? Entonces, no se rechaza la hipótesis de independencia, por tanto, podemos decir que sí que son equiprobables, porque el 1,43 no rebasa el chi crítico, en este caso que sería 5,991. Por lo tanto, aquí la respuesta sería A. Los distractores son equiprobables. Dice aquí, por ejemplo, el 21, que el coeficiente de fiabilidad de un test es 0,74. El test tiene 18 ítems. ¿Cuántos ítems debería tener como mínimo el test para alcanzar una fiabilidad de 0,80? Aquí, si despejamos de la fórmula, ya sabíamos, lo hemos hecho otras veces, que n era igual a r. Bueno, vamos a xx por 1 menos r. xx partido por r. xx. Entonces, sustituimos y nos queda que sería 0,80 por 1 menos 0,74 partido por 0,74 por 1 menos 0,80, ¿no? Y esto sería igual a 1,405. Pero esto no es n. Esto es el 1,4n, que esto es n, que es 1,405, es la razón entre los nuevos ítems del total, entre los ítems finales y los ítems iniciales, ¿no? Entonces, podemos decir, a ver dónde lo puedo continuar, podemos decir que 1,405 es igual a los ítems finales, que no sabemos cuántos son, partido por los ítems iniciales, que sí lo sabemos. Entonces despejamos la x y nos queda que x es igual a 18 por 1,405 igual a 25,29, que más o menos son 26 ítems, ¿no? Y sería eso. Es decir, la respuesta correcta sería la A. Y ahora ya podemos ver, hacer también este que antes no lo podíamos hacer, que dice, supuesto un modelo de tri de un solo parámetro, dado un ítem con un índice de dificultad B igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de acertar, dicho ítem para un sujeto con una actitud Z igual a 1,5 en la constante D es igual a 1,7? Entonces la probabilidad será igual a E, que es el E, que es 1,71828 elevado por D, que es 1,7 multiplicado a la aptitud, que es 1,5 menos la dificultad, que es 1. Y esto partido por 1 más lo mismo que tenemos arriba, 2,7128, que es la E, la constante, elevado a 1,7, que es B, y multiplicado por la diferencia entre 1,5, que es Z, menos B, que es 1, ¿no? La dificultad, que es 1. Este me ha quedado aquí más 1,5. Y entonces esto es igual a ya que estoy moviendo esto. Esto es igual a 2,5. Está en la posibilidad de la probabilidad de que acierte un ítem con una dificultad 1, un alumno o una persona que tenga una capacidad de 1,5, ¿no? Según el modelo CRI de Ratch. Con lo cual, estaríamos el más cercano, es la respuesta correcta, sería la C. Bueno, ahí después, más dentro del examen, los exámenes del 2018, bueno, todavía quedan, ¿no? He tirado toda esta parte, que sin hacer, en fin, todo esto está. Cuando esto lo tenemos, tenéis aquí, si queréis ensayaros, bastantes problemas. Bueno, pues ahora vamos a ver la. Vamos a pasar al. Vamos a cambiar ya de tema, ya hemos visto el capítulo 2, ya dijimos que parte de la. Llegamos hasta la validez, vimos la TRI, vimos los residuos estandarizados, pero ya más adelante ya lo dejamos para que vierais la teoría que había hecho, bueno, la explicación de la teoría del tema que venía dada por el equipo docente, ¿no? Yo aquí tengo la parte 1, pero podría subir la parte 2 y la parte 3 del tema 3, tal como lo hizo, esto es del año 18, el equipo docente, pero creo que lo ha ido completando. De todas maneras, lo iré subiendo yo también, por si queréis verlo, no sé si todos los años será igual, yo creo que es similar, ¿no? El PowerPoint que viene a utilizar. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 3, que es el de la observación. Ahora ya casi podremos ir a un tema por día, adelantaremos ya mucho más, porque son temas más cortos, más sencillos. con muchas menos probabilidades de que pongan problemas prácticos. Aquí prácticamente es lo que se estudia de práctico, pues sería el coeficiente kappa y poco más, ¿no? Pero dice la observación, que es la actividad innata en el ser humano y que es el primer paso del método científico. Para algunos investigadores, la observación es un paso previo al planteamiento de una hipótesis, ¿no? En la investigación pasamos siempre de una pregunta, que es la que nos motiva a hacer una determinada investigación, y lanzamos unas hipótesis que serían unas respuestas provisionales a esa pregunta, ¿no? Y esas respuestas provisionales son las que, a través de la investigación, vamos a validar o vamos a descartar, ¿no? Y la observación se puede entender como un método de investigación o como una técnica. En otros estudios, por ejemplo, en sociología, es una técnica de investigación. Por ejemplo, la observación participante. Aquí la vamos a definir como un proceso sistemático, que sería la definición, y controlado, es decir, que no simplemente observar, no simplemente mirar, ¿no? Sino que tiene un proceso sistemático y controlado mediante el cual se recoge información en un contexto natural o ficticio en una investigación. Los elementos que hay en toda observación será un observador que se encarga de codificar las situaciones, es decir, de clasificar las situaciones. Al codificarlas es darles un número a esa situación. Hay también un instrumento de registro, que son los sentidos o instrumentos mecánicos, como termómetro, cinta métrica, cámara de fotos. Hay una situación que observamos y después Mario Bunge reconoce 5 elementos. El objeto de observación, el investigador o sujeto que observa, las circunstancias que rodean esta observación, los medios mediante los que observamos y el cuerpo de conocimientos de que forma parte de la observación, es decir, el aspecto teórico, ¿no? Entonces, la observación se convierte en observación científica si se dan estos aspectos. Primero, si sirve para un objetivo de investigación ya formulado, es decir, está dentro de un proyecto de investigación, no es una observación aislada, ¿no? Y en ese proyecto de investigación, pues hemos marcado unos objetivos, entonces está dentro de ese proceso de investigación. Si además está planificada de una forma sistemática, si está controlada y relacionada con proposiciones más generales, y por último, si está sujeta a comprobar su validez y su fiabilidad. Y cuando cumple todos estos aspectos, estos 4 aspectos, podemos hablar de observación científica. Y a partir de aquí se comienza a ver pues, los distintos aspectos, ¿no? Por una parte, el observador. Dice que es el problema principal de la observación, porque puede hacer inferencias erróneas de lo que ve, de lo que observa, porque puede dañar la observación si es subjetivo o si es objetivo y no conoce el tema de la observación. Es decir, que tiene que estar preparado, ¿no? No es un problema en la observación en sí, no es un problema, ¿no? Sería la falta de preparación o falta de experiencia del observador. Otro problema es la reactividad. La reactividad es lo que produce la observación en la persona observada, ¿no? Un comportamiento extraño, anómalo, al ser observado. Dice, el mismo forma parte de la situación y puede influir sobre los objetos observados. Por tanto, ha de procurar el observador no entrometerse y no comunicar a las personas la sensación de ser juzgadas. Para esto se le exige al observador que conozca el tema, que sea imparcial, una madurez mental, imaginación controlada, libre de fatiga, una actitud de alerta activa y que tenga capacidad para oír, escuchar, ver, percibir. También que tenga capacidad para pasar desapercibido, capaz de comprender fenómenos complejos, que tenga habilidad para comunicarse, que sea capaz de mostrar empatía para que fluya la comunicación con el observado y una capacidad de autocrítica que le facilitará, no, aumentará la fiabilidad de sus observaciones o la objetividad de sus observaciones. Después pone aquí una clasificación de distintos tipos de observación, atendiendo a distintos criterios. Por ejemplo, atendiendo al criterio de la sistematización o control, pues puede ser ocasional o puede ser no controlada. Ocasional o no controlada, o sea, vamos, que es lo mismo. Ocasional o no controlada es cuando se realiza, que no se realiza con una sistematización o precisión científica. Este tipo de observación es útil para la búsqueda de una problemática que oriente una investigación posterior y además no es reactiva, ¿no? Es como observar la realidad y entonces no produce reactividad en el observado, ¿no? Se debe precisar el momento y forma de tomar nota del observado siempre. Mientras que aquí tenemos la ocasional y no controlada, aquí tenemos la controlada y sistematizada, que es la más utilizada en las ciencias humanas. Parte de un estudio previo y el observador está en condiciones de determinar las categorías en las que se clasificarán los datos observados. Se fija el tipo de datos, existe un control de observador y de observado, y los datos suelen ser cuantificables, es decir, se pueden expresar en números y permiten un tratamiento estadístico. Y se usa mucho con pequeños grupos. Eso atendiendo a si es a la sistematización, al control. Si atendemos al grado de participación, pues la observación puede ser externa o no participante, o bien interna o participante. La no participante, el observador no se mezcla con el observado. Es directa si se hace en contacto con la realidad o es indirecta cuando se basa en fuentes secundarias, ¿no? En otros trabajos, en bases de datos o en productos de los alumnos, por ejemplo, en sus cuadernos, en sus dibujos, pero no en ellos, ¿no? Entonces, puede ser, por tanto, directa o indirecta. Y tiene características siguientes. No es participante, porque el observador no está en el conjunto que se está estudiando, y puede ser directa si está en contacto con la realidad indirecta. Es un modelo racionalista de investigación. Se registra solo lo preparado en el plan de observación. También se puede observar sin el contacto directo, por ejemplo, viendo vídeos, grabaciones. Se analiza en variables medibles, cuantificables, definidas operacionalmente antes de lograr, y se pretende confirmar o descartar una hipótesis, ¿no? Después tenemos la observación participante. Aquí el ejemplo más claro, por ejemplo, era el de los antropólogos cuando estaban investigando una tribu, ¿no? Son observaciones, son periodos largos de observación, se mezclan con los miembros, hay una relación al final de identificación y sirve sobre todo para comprender, para ver la forma de pensar de las personas, ¿no? Exige la presencia del investigador en el campo y hay una interacción social directa y tiene las siguientes características. Es una técnica cualitativa, es decir, no vamos a obtener registros numéricos, sino que obtendremos discursos, categorías, formas distintas de pensar, descripción de rituales, etc. Se registra todo lo que sucede se consideran categorías de análisis emergente, se actúa, registra y analiza a partir de supuestos de investigación. Es más compleja y enfática en la capacidad de atención, observación y reflexión del investigador, así como los tiempos de observación y registro. Es más compleja, es más larga la observación también. Se obtienen muchos datos que después hay que saber categorizar cuando se analiza para construir unas tipologías, unas categorías de formas de comportamiento, por ejemplo. Después está la autoobservación, cuando es el mismo investigador el que observa cómo está realizando su observación, ¿no? Después, en el apartado 4, hablamos de las distintas unidades de observación, que son el conjunto de eventos de conducta que se pueden adoptar a la hora de realizar un proceso de observación. Y pueden ser estas unidades de observación clasificarse como un continuo de comportamiento, como atributos, como conductas, como interacciones y como productos de conducta. Vamos a ver cada una de estas cosas, ¿no? Continuo de comportamiento describe eventos conductuales al fijarse el investigador en una situación global desde distintas perspectivas. Son eventos conductuales. Los atributos son características deducibles de la conducta manifiesta, verbal, no verbal o espacial. Por ejemplo, la facilidad de palabra, ¿no? La facilidad de palabra no la vemos, pero sí vemos conductas verbales, formas de expresión, ¿no? Entonces serían atributos, son características que se deducen de la conducta, pero que no son la conducta en sí. Después estamos la conducta, que son unidades de análisis de conducta manifiesta y definida en términos simples o agrupadas en clases o categorías. Las interacciones. Las interacciones nos interesa aquí sobre todo la relación entre personas, ¿no? Que sería relación, secuencial de dos eventos que proceden de dos o más personas o entre una persona y una dimensión ambiental. La observación de estas interacciones suele realizarse en unidades de tiempo previamente establecidas. Por ejemplo, la conducta de un grupo de escolares en el recreo, como interaccionan entre sí en ese periodo que es el recreo escolar, de media hora, ¿no? Productos de conducta, que son resultado de actividades internas o externas que los sujetos han realizado. Todo eso serían unidades que podemos observar, ¿no? El proceso de observar sería en el apartado 5. El conjunto de hitos cuya secuencia es importante respetar para realizar con garantías una observación científica. La secuencia de una observación sería primero determinar el propósito de por qué vamos a observar, precisar las condiciones, quién va a observar, dónde, durante cuánto tiempo, precisar qué técnicas vamos a utilizar. Y después precisar la conducta a observar, que pueden ser conductas no verbales, espaciales, conductas extralingüísticas, conductas lingüísticas. Y después, ¿cuánto vamos a observar? Es decir, que muestre a cuántas personas. Una forma sería ad libitum, es decir, todo vale, que vale para una investigación exploratoria, cuando no es una observación sistemática, ¿no? De eventos conductuales, que por ejemplo puede ser mediante listas de control o escalas, y que solo se observan las conductas prefijadas. Y lo que interesa es el número de veces que aparece dicha conducta, ¿no? En un periodo de tiempo. Focal, que se define un sujeto o grupo en el que vamos a centrar la atención. Pero aquí se registran todas las conductas de interés con la investigación que aparecen en un periodo de tiempo definido. de secuencias temporales cuando intentéis observar estados de conducta amplios y perdurables, cuantificamos el tiempo de ausencia o presencia de una conducta. Pueden ser instantáneos o intervalos. Y después tenemos las técnicas para el registro de los datos de observación. Y hablamos de listas de control. Aquí son un poco, después veremos ejemplos que se ven más claramente cómo son cada uno de ellos. Dice, listas de control. Enumera una serie de características, habilidades, rasgos de los que se desea constatar su presencia o su ausencia. Solo si están presentes o si no. Y se usa para recabar información sobre rasgos de comportamiento, resultados de una acción, aprendizaje, tareas, procesos. Es decir, aquí si hay un comportamiento, una habilidad, ¿no? Y si se constata su presencia o su ausencia. Aquí ponemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de listas de control. Dice, por ejemplo, un miembro del equipo de observación recogerá en las siguientes listas de control lo que proceda. En relación a los alumnos. Comportamiento, que les vamos a registrar si se da o no se da. ¿Han llegado tarde a clase? ¿Sí o no? ¿Su ausencia o su presencia? ¿Saludan al profesor? ¿Sí o no? Es decir, vemos que son conductas, son una serie de listas de conductas para ver si aparecen o no. ¿Se disponen en la aula de forma homogénea sin formar grupos? ¿Sí o no? ¿La mayoría dispone del material adecuado? ¿Sí o no? Son dos conductas. ¿Se dirigen al profesor de forma agresiva? ¿Sí o no? ¿Contestan cuando? Y así, ¿no? Esto sería una lista de control. Que es lo que hemos definido aquí como características, enumeran unas características y habilidades y vemos si realmente existen, o sea, serán o no serán, ¿no? Sí o no. Después a ver si tenemos por aquí. No lo vemos. Entonces la lista de control y después veis aquí tenemos el sistema de rasgos, que es parecido, pero aquí dice dos miembros del equipo de coordinación pedagógica del centro observarán a los alumnos cada 12 minutos, es decir, durante un tiempo establecido, 5 intervalos de tiempo en una hora de clase, ¿no? 12 por 5 son los 60 minutos de clase, son 5 intervalos de 12 minutos. Aquí tenemos los intervalos, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí en este caso hay dos observadores, y anotarán la presencia o la ausencia de estas conductas. Conducta 1, participan. Conducta 2, hablan entre ellos ignorando al profesor. Conducta 3, interrumpen la clase, siendo la ausencia de conducta en el intervalo igual a 0. Entonces tenemos que ver si se dan esas conductas en esos intervalos de tiempo. Esto sería un sistema de rasgos, otra técnica, ¿no? Otra parte de otra técnica que le llamo registro anecdótico o ficha anecdótica, que es una ficha que permite el registro de observaciones de forma detallada de un comportamiento poco frecuente. Es una ficha o cartulina con el nombre, el lugar, la fecha y el observador no debe tomar partido en el incidente ni realizar juicios de valor. El sistema de rasgos que vemos aquí es lo que aquí nos explica. Sistema de rasgos. Es un sistema centrado en el examen de conductas específicas que son registradas sin emitir valoración sobre ellas. Lo que se constata es la presencia, ausencia y su frecuencia de aparición. Es útil para registrar conductas poco frecuentes, pero como vemos aquí en el sistema de rasgos, una parte muy importante es durante el tiempo. Son una serie de conductas que tenemos que ver si se dan o no se dan, si hay una ausencia o si se dan una otra conducta durante intervalos de tiempo, ¿no? Pues son los sistemas de datos. Escalas de estimación apreciación. Se indica el grado de la el grado. Porque aquí, pues es una escala, el grado de la presencia de la conducta, que puede ser una escala numérica muy baja, baja, regular, buena, excelente. Gráfica siempre, casi siempre a veces, o descriptiva, expresa de forma clara las características o los rasgos. Esto es muy difícil de realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el evento. Dice, cuando completo mis actividades sin ayuda, dice, marca en el cuadro que se refleja mejor lo que sientes cuando realizas tus tareas de aprendizaje. Mides el trabajo que has hecho y observas tus resultados. Entonces, eventos. Cuando completo mis actividades sin ayudas, ¿cómo me siento? Excelente, muy contento, contento, triste, que necesito ayuda. Comparo mis actividades con las anteriores y no veo excelente, o sea, es una escala, ¿no? El sistema de categorías es el instrumento más importante de recogida de datos. Requiere un conocimiento profundo del tema. El proceso de las categorías de categorización decide qué conductas son relevantes y, en consecuencia, cuáles sean necesarias registrar para responder a la pregunta de investigación. Y este sistema de categorías tiene estas características. Las categorías deben de definirse para que se realice con el menor error. Por tanto, deben ser exhaustivas, cubriendo todo el continuum. Disjuntas, cualquier comportamiento se puede asignar solo a una de las categorías. Dimensionalidad, diferentes puntos de vista a tener por cuenta por los observadores, y las categorías continuas o discretas. Se pueden colocar en un conjunto de categorías donde subyace una jerarquía definida. Tamaño de la unidad, por ejemplo, unidades de tiempo. Bueno, y por eso están las unidades de medida, que son las frecuencias. Si ocurre o no, entonces sería la ocurrencia. Frecuencia, cuántas veces se da. Tasa, razón de ocurrencia respecto al número total de ocurrencias. Por unidades de tiempo. No, está. Tasa o razón de ocurrencias en el número de ocurrencias por unidades de tiempo. La frecuencia relativa sería el cociente de esa frecuencia respecto al total de eventos que se han producido. Eso serían distintas unidades de medida, ¿no? Y después vendría el análisis de la validez y la fiabilidad. Dice, la validez se construye mediante la relación entre los datos recogidos de la observación y su relación con un criterio externo representativo de las conductas observadas. Y que es el mismo sistema que se utilizaba, pues, por ejemplo, cuando hablábamos de la validez de un test, ¿no? En la teoría clásica de los test. Una validez predictiva con un criterio externo, ¿no? Y fiabilidad de los datos se puede recoger como la estabilidad de los resultados en los sucesos observados. Cuando se repite la observación por otro investigador y por la estabilidad temporal de las observaciones. La fiabilidad se mide mediante el coeficiente kappa, que es esta fórmula. El coeficiente de kappa se expresa con la letra pi latina griega. Y como veis, es la proporción de ocasiones en las que los observadores están de acuerdo. Pero esto de aquí pone PO. Si esto no es la proporción, no es la proporción de ocasiones en las que los observadores están de acuerdo. Y P es la proporción de ocasiones en las que se da de forma fortuita. Y N son los subtotales. Que aquí no hay ningún N, de subtotal de cada columna y N mayúscula. Bueno, aquí hay subtotales de columna, subtotales de fila y el total de la fila derecha. Vamos a verlo esto mejor, cómo se ve el coeficiente kappa, por ejemplo, en estos ejercicios, por ejemplo, aquí. Dice, los profesores han observado la conducta de un niño en el recreo durante 10 intervalos de tiempo, dándose 4 categorías de respuesta. Primero, juega solo. Segundo, juega con otros niños. Tercero, no juega. Cuarto, presenta conducta de rechazo a otros niños. Los resultados, como veis, ya agrupados, se han hecho en 10 intervalos de tiempo. ¿No? Y entonces, en cada intervalo, un observador, por ejemplo, en el primer intervalo, los dos observadores están de acuerdo y ven que juega con otros niños. En el segundo intervalo están de acuerdo y ven que no juega. En el tercer intervalo están de acuerdo y dicen que juega solo. En el cuarto también están de acuerdo los dos observadores y dicen que juega solo. En el quinto, que juega con otros niños. En el sexto intervalo, que no juega. Y como veis, hay mucho acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, en el octavo intervalo, el observador 1 dice que juega solo, mientras que el observador 2 dice que no juega. En el 9 vuelve a haber coincidencia y en el 10 no hay coincidencia tampoco, ¿no? Esto si lo ponemos en un cuadro, pero ya aquí el observador 1 y el observador 2, y vemos aquí los en cómo se repiten los resultados, ¿no? Por ejemplo, que coincida, que el observador 1 diga que es la conducta 1 y el observador 2 diga que es la conducta 1, se da en cuántos casos. Pues se da en este, por ejemplo, se da que digan que es 1 y 1, se da 1, 2 y 3 veces, ¿no? Pues ponemos aquí un 3. Que la conducta, que el observador 1 dice que es la conducta 1 y el observador 2 dice que es la conducta, que es la conducta 2, vemos que no hay ningún caso. Que el observador 1 dice que es la conducta 1 y el observador 2 la conducta 3, solo tenemos este caso. Que uno dice que es la conducta 1 y otro la conducta 4, no hay ningún caso, ¿no? Y así lo vamos poniendo todo en este cuadro, ¿no? O sea, estos resultados, las observaciones, las tenemos que ordenar de esta otra forma para calcular el coeficiente kappa. Vale, pues ahora, ¿cómo lo calcularemos este coeficiente? Primero habrá que calcular el PO. Con el coeficiente kappa iremos. A ver si puedo escribirlo. A ver que no. Hemos dicho que era P sub O. P sub O menos P sub E. 1 menos P sub E. ¿Cómo vemos P sub O? Tenemos que hacerlo para calcular P sub O. Tenemos que calcular esta diagonal. Tres, dos, dos y uno. ¿Y cómo lo calcularemos? Tres más dos más dos más uno. Partido entre el total. El total es 10, ¿no? Son 10 casos, hemos dicho. Si lo sumamos así, en esta dirección, tenemos 3 más 1, 4, 1 más 2, 3, 2, y si sumamos todo sería 4, 3, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Serían 10 casos. Entonces, P sub O es 3 más 2 más 2 más 1 partido por el total, que son 10. Y el P sub E se calcula de esta forma. se calcula. Bueno, aquí la han calculado así, pero también lo podríamos hacer así, ¿ves? Sería los totales de las filas y de las columnas. Lo que hacemos es nos multiplicamos y cada suma de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4 por 4, 4 por 4 más 3 por 2, que corresponden a 4. Que corresponden a 4 por 4 más 3 por 2 más 2 por 3 más 1 por 1. Pero aquí no lo partimos entre 10, sino entre 10 al cuadrado, entre 100. Que es lo mismo que hacer esto aquí, que hacerlo con estos decimales, ¿no? Pero si hacemos la suma y lo dividimos entre 100, nos dará 0,29. Entonces ya tenemos todos los datos. Si cuadrado será igual a P sub O, que será 0,8, menos P sub E, que es 0,29, partido 1 menos 0,29. Y esto nos da un resultado de 0,72. Pero lo que es importante es que veis para el cálculo, si nos lo dan, por ejemplo, aquí, con estas serían las observaciones que obtenemos en los distintos intervalos, como los colocamos aquí, ¿no? En una columna en observador 1, en las filas en observador 2, y aquí esto que pone C1, C2 se refiere a la conducta 1, conducta 2, conducta 3, y aquí ponemos los números que representan las veces que se repite, ¿no? La vez que se repite, que uno diga que es la conducta 1 y otro igual. O la vez que se repite, que uno diga que es la conducta 1 y otro la conducta 2, ¿no? Una vez construido esto, con esta primera diagonal calcularemos la P sub O, que será 3 más 2 más 2 más 1 partido por 10, y con la la suma de las columnas y de las filas, con esos subtotales, será, por ejemplo, en este caso, 4 por 4 más 3 por 2 más, y eso lo dividiremos por en total al cuadrado, en este caso por 100, ¿no? 10 por 10, 100. Pero la primera pregunta que nos hacen es qué instrumento hemos utilizado para recoger esta información. ¿Veis? Este es el instrumento que hemos utilizado. Es decir, hemos medido unas conductas a lo largo de unos intervalos, ¿no? Y esto es el sistema de rasgos. Dice, para recoger esta información hemos utilizado un instrumento de observación que se denomina sistema de rasgos. Este instrumento registra diferentes conductas en distintos intervalos de tiempo. Nota, en la literatura podemos encontrar referencias a los sistemas de rasgos también como instrumentos que forman parte de un conjunto más amplio que lo denominan listas de control. Como veis, la separación entre un instrumento y otro no está clara, ¿no? Pero, por ejemplo, en este, la lista de control es si aparece o no aparece un comportamiento. Aquí, en cambio, se divide en distintos periodos de tiempo y decimos si aparece uno u otro rasgo, ¿no? O sea, son distintos. Esto sería un sistema de rasgos. Dice, en el texto básico de la asignatura se diferencian los sistemas de rasgos y las listas de control, por entender que son dos instrumentos distintos con características específicas. Es decir, los sistemas de rasgos están centrados en conductas determinadas, como hemos visto este que hemos utilizado, si juega, si no juega, medidas en distintos intervalos de tiempo. Aquí había 10 intervalos de tiempo. La lista de control, en cambio, se utiliza normalmente para registrar la presencia o ausencia de una determinada conducta. ¿Hace tal cosa? Sí o no. Durante un periodo de observación previamente practicado. ¿Cómo se calcula la fiabilidad? Pues con el coeficiente kappa, tal como lo hemos hecho, ¿no? Y se calcula, ¿no? ¿Y son fiables los datos? Dice, siguiendo a Landis y Cook, esto lo vemos en la página 122 del libro, sería un grado de acuerdo bueno. Por lo tanto, los datos recogidos por los observadores se consideran fiables, ¿vale? Según esa escala que vemos en la página 122 del libro. Bueno, pues nada más, ya el tema 3 ya lo hemos visto. Si acaso, aquí me voy a apuntar, repasar. Coeficiente. Capa, porque solo lo hemos hecho una vez y lo repasaremos en la próxima clase, ¿vale? Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención y lo vemos y hacemos un pequeño repaso de este coeficiente viendo algunos de los ejemplos y ya seguimos con el tema 4. Venga, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.